Todos tenemos una importante misión en la vida. La tuya, Tom, es abrir esa puerta.
Ah, bueno, sí. Venga, vamos a... Pues, vamos.
Con fuerza, hombre. La alegría.
Bueno, ahí está.
Ahí la está. Antonio Guterres Rubí, Jordi Rodríguez Virgilis, nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Ya saben que ellos están encerrados en ese laboratorio, en ese zulo, en esa cueva, buscando el político perfecto. Antonio y Jordi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el caso de Antonio, te puedes quejar que has estado un par de semanas fuera, ¿eh?
¿No? Sí, pero me pillaron ya. O sea, ya me pillaron y me han devuelto al trabajo. Interpol. Y la Interpol me pilló, ya la enviasteis y estoy aquí con Jordi desde aquel día.
¿No? Vaya. No hay... Pero una pregunta, ¿no hay esos dibujos en la pared como en Altamira, ¿no? Para cómo era la política en los tiempos neolíticos, por ejemplo. No hay pistas de ningún tipo por ahí, ¿verdad?
No, ¿verdad?
No, pero en la época romana sí que hay muchísimas experiencias y textos y rastros y pintadas electorales que podemos ver de cómo hacían las campañas electorales los senadores romanos.
Ah, sí.
Sí, sí. Sí. Hay un libro, por ejemplo, de Quinto Tulio Cicerón, traducido al castellano, breviario de una campaña electoral que las grandes líneas están ahí ya en ese libro, que es, si no recuerdo mal, de 50 años antes de Cristo, me parece que es más o menos.
No está mal.
Y ahí ya las grandes líneas de una campaña electoral están ahí recogidas.
Era el hermano pequeño de Cicerón que le hacía de director de campaña, para entendernos.
O sea,
y las promesas electorales eran así, que prometo 5 cristianos más para los leones y no, votan
hay
para
una,
mí.
Hay
¿sí?
una pintada que se ha recuperado en Pompeya, me parece, que es una promoción de un candidato que se presenta y dice: tiene honor para ser senador.
Bueno, ya entonces había que dejarlo claro.
Sí, 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 era el argumento fundamental.
Bueno, hoy queremos hablar con vosotros de los escuderos de nuestros dirigentes. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal. Los tres evitan que su líder, Mariano Rajoy, se enfrente a los temas más espinosos, como por ejemplo apoyar al presidente valenciano Francisco Camps.
Del enviado de Génova que todos estamos esperando.
Eres el presidente de la Generalitat. Eres nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente de la Generalitat.
O la candidatura de Francisco Álvarez Cascos al frente del Partido Popular en Asturias.
El mejor candidato del PP para Asturias lo tiene que decidir el Partido Popular de Asturias y el Partido Popular a nivel nacional, como se hace siempre con los candidatos.
En el Partido Socialista encontraríamos ejemplos parecidos con Leire Pagín o con el ministro Blanco. ¿Es bueno que un líder político encuentre o trabaje con... no sé muy bien cuál es el término, subalternos, escuderos, esbirros? ¿Es importante que lo haga para abordar temas, que sean ellos los que aborden temas comprometidos?
Dios mío, calificar de esbirros a...
No, por eso es que me ha costado encontrar el término. Sí, sí. Pero...
No, yo, lo que es útil es pensar la política en clave de equipo. Y por lo tanto los líderes necesitan muchas personas a su alrededor, algunas que dan la cara y otras que no dan la cara, para ayudarles a hacer llegar a la opinión pública el mensaje político y sus propuestas. Y en todos los equipos siempre hay alguien que guarda la defensa o marca goles o llega justo cuando la mesa está puesta, y por lo tanto es normal que hayan personas que se dedican a abrir camino o a defender al líder o a decir aquellas cosas que el líder quizás no podría decir directamente con un coste excesivo.
Además, incluso también desde el punto de vista de la comunicación, es muy interesante porque los partidos tienen que ocupar espacio mediático, tienen que tener una exposición mediática continua, pero sin saturar a la audiencia, sin quemar a los líderes, y por eso es importante que haya distintas voces o que tengas esos escuderos también para ir ocupando, por así decir, ese espacio mediático sin saturar o sin quemar al líder, ¿no? Y por lo tanto hay que tener varias voces dentro.
Pero no corren el riesgo, Jordi, de que el electorado considere que son incapaces de enfrentarse al problema, porque al fin y al cabo es otro el que lo está haciendo.
Sí, ahí es lo importante también de gestionar los tiempos, los momentos, los temas y saber en todo momento quién es el líder, ¿no? Cuál es la voz definitiva. Por eso también a veces el liderazgo se tiene que ocupar, por así decir, de las grandes líneas estratégicas, de los grandes principios, y luego la táctica, ese trabajo sucio que a lo mejor tiene que recaer en esos escuderos o subalternos o como queráis llamarlos.
Pero es que la carrera política es muy larga para un líder. El propio, por ejemplo, Mariano Rajoy empezó con un equipo y ahora tiene otro. Y él sigue siendo el líder del partido, pero sus lugartenientes, las personas de máxima confianza van cambiando, y por lo tanto esas carreras largas de mucho desgaste, de mucha exposición, como decía Jordi, también de aciertos y de errores, hacen que a veces estas personas no solamente cubran ese papel, ese flanco, digamos, defensivo o agresivo del candidato o del líder, sino que a veces es el fusible para evitar que el líder quede chamuscado por un mal momento, ¿no?
Y a veces también sirven de complemento, cuando el perfil del líder pues tiene algunas carencias claras o se pueden complementar, pues también esos segundos espadas pues sirven para complementar, ¿no?, la figura del líder.
Poli bueno y poli malo.
De todas maneras, por poner un ejemplo un poco más lejano y que seguro que nos va a servir para ilustrar, Sarkozy, que es un hombre que se sobreexpone constantemente, se va a la Unión Europea a pelear por una cosa, mientras en su país hoy, por ejemplo, le montan la quinta huelga general. Es un hombre que sale él a dar la cara, quizá porque no conocemos profundamente la política francesa, pero la impresión que da es que es él quien está a todas. ¿Eso es bueno?
La opinión pública francesa le está castigando duramente por esta sobreexposición, ¿no?, por esa especie de activismo permanente, esa excitación mediática y pública. Seguramente creo que es el líder europeo con la cota de popularidad más baja de toda la Unión Europea.
Desde luego es un riesgo, es una apuesta fuerte, y creo que eso la opinión pública ahora le está castigando porque ha alterado un poco la figura presidencial francesa, ¿no? Dentro de este sistema semipresidencial que tiene Francia, con un primer ministro, pues lo habitual, lo histórico desde la Constitución del 58 era que el presidente se reservaba un poco más y el que sufría el desgaste pues era el primer ministro en la tarea sobre todo interna del partido y de esas tomas de decisiones pues a veces más arriesgadas. En cambio, el hiperliderazgo de Sarkozy desde luego es un riesgo que ahora pues eso, le está pasando factura, y veremos si luego al final pues la ciudadanía se lo reconoce o no, o cree que eso, pues estamos en un momento de liderazgos compartidos, de trabajo en equipo, y que el presidente tiene que estar por encima de es que es el máximo representante y es el representante de todos los franceses, es el jefe del Estado.
Claro, es que decía eso de poli malo, poli bueno, claro, en España estamos acostumbrados a eso, ¿no?, de que está el presidente y hay alguien cercano a él que nos dice, que se enfrenta más duramente con la oposición, que dice lo que el presidente no puede decir, que no tiene ni, no se corta un pelo a la hora, además de calificar los asuntos. Estamos muy acostumbrados. Pero claro, si Sarkozy necesitara uno así, no sé, habría que poner el increíble Hulk o algo, porque es que realmente ya es esa cosa. Es decir, ya es un tipo que aborda los problemas sin cortarse un pelo. Habría que buscar, pues eso, el increíble Hulk.
Yo creo que Sarkozy difícilmente puede trabajar en equipo, al menos desde el punto de vista de la proyección pública, ¿no? No solamente este hiperliderazgo, sino que además es muy excitado en su toma de decisiones, ¿no? Cambios constantes, frecuentes viajes, o sea, ha saturado a la opinión pública francesa con una aceleración de decisiones, de gestos, de opciones políticas.
Todo personalizado, ¿no?
Sí, exacto. Y esa aceleración ha sido agotadora, y los franceses consideran que más que un presidente de la República, lo que tienen es un agitador de pista.
Bueno, sí, bueno. Os voy a comprometer a los dos. ¿Quién sería, a vuestro juicio, el mejor subalterno de España? Subalterno, sí que aceptamos subalterno, ¿no? El mejor gregario, no. Es difícil, escudero.
Sobresaliente, venga, no sé.
Escudero. El mejor escudero. ¿Quién hace mejor su
función? ¿Desde el punto de vista histórico o en la actualidad? Desde el punto de vista histórico no tengo dudas, porque sería Alfonso Guerra, el tándem que formaron Felipe González y Alfonso Guerra. Precisamente esto que dices, en este país estamos acostumbrados al juego poli bueno, poli malo. Alfonso Guerra ha sido el gran escudero, el gran gregario, el gran segundo, el gran vice de la historia democrática española. Entonces, desde el punto de vista histórico no tengo dudas. Si me preguntas en la actualidad, tendría que pensar algo más ya.
¿Antoni?
Creo que hay muchos que disputan a ser el número dos o el ser el gregario de lujo, ¿no? Y me es muy difícil. También en términos históricos creo que es Guerra, pero en la actualidad me parece que muchos de los líderes de las fuerzas políticas están compitiendo por ser ese gregario de lujo, como decíais, con capacidad de situarse como número dos.
El que lleva hasta la cima a su hombre, el ciclismo, ¿no?
Sí, de todas maneras, insisto, yo creo que en la política española necesitamos una dosis de trabajo en equipo, de presentar más equipos y menos personalismos, y creo que es un déficit en general de la política y también de nuestra comunicación política, esta especie de concentración en el líder que no permite mucha pluralidad de voces y de registros.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política, muchísimas gracias. Tom, procede cuando tú quieras.
Con esta puerta, sí.
Un abrazo.
Adiós.
Con el hombro. Adiós, chicos.
Ahí estamos.
Ahí quedáis.
Tazos meter, de verdad.